arrancamos, Valmeli, ¿te parece?
Y bueno, ya nos metemos en el tema entonces. Uh-huh. Y bueno, como habíamos dicho antes de la tanda, básicamente lo que vamos a hablar es de lo que pasó hace una semana. Una semana exactamente. Ah,
te contactaste con un sobreviviente del ataque a Bataclan.
Exactamente.
¿Cómo, bueno, cómo te contactaste?
Bueno, la cuestión es esta, ¿no? Como saben, el viernes pasado, un grupo de tres como células terroristas cometieron distintos atentados en París, ¿no? Atacaron por un lado varios restaurantes, bares, cafés. Hubo una serie de explosiones en un bar cercano al Estadio de Francia. Que bueno, justo estaba jugando un amistoso Francia y Alemania. Y eso, bueno, ya sirvió para poner en alerta a toda la gente que estaba en el estadio, que estaba lleno. Y por otro lado estuvo este ataque al Bataclan. Que el Bataclan es un teatro con mucha historia, donde hay mucho rock, donde se mueve una movida de contracultura también, hay mucho hip hop también, más gente joven. Y estaban tocando los Eagles of Death Metal. Es una banda californiana, la ubicarán por Josh Homme, el mismo de Queens of the Stone Age, Kyuss, en fin. Y justo él no estaba en esta formación que está viniendo acá, pero bueno, no importa. Los Eagles of Death Metal eran los que estaban haciendo este recital. Y en el medio del recital, un grupo de personas armadas entraron, empezaron a dispararle. Y bueno, los espectadores que no pudieron escapar se tuvieron que quedar como rehenes. Porque este grupo armado cerró todo, los mantuvieron de rehenes. Pasó el tiempo, un grupo especial de la policía intervino. Llegaron a matar a uno de los hombres armados. El resto se suicidó con explosivos que tenían. Y bueno, y pese a la intervención de la policía, igual muchos rehenes, decenas, fallecieron igual durante todo ese proceso. Y como decíamos, tocaron los Eagles of Death Metal, que yo los sigo en las redes sociales, ¿no? Y me encuentro que ellos publican un estado que dice, bueno, todavía estamos en shock, pudimos salir de Francia, no sabemos bien qué está pasando, espero que todos estén bien, una cosa así. Y ahí varias gente se fue contactando, ¿no? De tanto gente que es fan de la banda y daba sus condolencias, etcétera. Y gente que estuvo, que decía, bueno, yo estuve, no sé qué. Hubo como un caos medio generalizado. Vieron que Facebook, por ejemplo, habilitó una función para que los franceses como que le hicieran llegar a sus contactos información de que estaban bien. Vieron que pasó algo similar con el terremoto de Chile, sí, ¿no? Bueno, y mucha gente se movía en las redes sociales diciendo, bueno, estoy bien, etcétera, etcétera. Y yo encontré varias de esta gente y dije, bueno, vamos a contactar a algunos. Y bueno, es una cosa que es bueno y malo a la vez, ¿no? Porque por un lado uno dice, bueno, podés tener información de primera mano, tenés un tipo que estuvo ahí, lo podés conocer, etcétera. Y por otra parte, bueno, estás contactándote con gente que está viviendo un momento bastante crítico, ¿no? Entonces mucha de la gente que me contacté no me respondió. Algunos, por ejemplo, qué sé yo, una francesa me dijo que su psicólogo le había dicho de no dar entrevistas tan cerca de los hechos, que todo bien, pero no. Una alemana que había ido a ver el recital y después se volvió a su país, dijo que estuvo, que salió enseguida y que quiere volver a su vida normal, chau, una cosa así. Y ahí apareció un francés que nos dio el ok. Se llama Guilhem Delmas. Guilhem es un tipo de 40 años, es padre, está casado, tiene una hija de 16 años, una más chica, y es un rockero, es un tipo, un cultor del rock. Yo anduve viendo ahí sus distintos perfiles. Ha ido a ver a los Rolling Stones en Hyde Park. Va a todo recital que está en Francia, que está bueno, el loco se arrima. Y trabaja en publicidad, como les decía. Y nos dio el ok y dijo, bueno, a mí me gustaría hablar porque creo que es una buena oportunidad para que la gente sepa lo que está pasando. Además yo estoy viendo que hay información muy contradictoria que hay en la vuelta. Así que está todo bien. Y un dato interesante es que él de chico vivió unos años en Madrid. Y fue al Liceo Francés de Madrid. Y ahí a esos pocos años aprendió algo de español. Por lo cual, además, cuando conversamos, yo en un principio hice el contacto en inglés y él se manejaba bien en inglés. Pero me dijo, mira, si sabes español y bueno, te bancás mi español, que no es el mejor del mundo, podemos hablar en español. Así que finalmente hablamos con Guilhem. Y él, como nos dio el ok, en realidad le preguntamos de todo. Desde, bueno, cómo fueron estos sucesos. Hasta, bueno, cómo estaba viviendo París ahora. Y datos generales, ¿no? Yo qué sé, del Bataclan, de los barrios donde fueron estos atentados, etc. Así que bueno, si les parece, podemos arrancar mismo con Guilhem contándonos sobre la zona donde se dieron estos ataques. No solo el del Bataclan, sino como les decía, estos otros ataques menores, si se quiere llamarlo de alguna forma, que fueron en bares, restaurantes, pizzerías, cafés. Así que bueno, Guilhem nos cuenta un poco la importancia de este lugar donde fueron los atentados.
Las víctimas que somos ha sido en una zona de París bastante especial en términos de población, porque es una población que trabaja en comunicación o en cine o en música, en todo esto, que vivimos todos en estos barrios. Nos tenemos como un nickname que son los Bobo, como bourgeois bohème. No sé si no tengo traducción en castellano, pero sería burgués y bohème, o sea, gente como gente que trabaja en el espectáculo, pero que vive bien, con ideas bastante abiertas, digamos, de izquierda, y bastante con mucha tolerancia y todo esto. Y que sean los atentados que han ocurrido en las salas de concierto o en los bares, es muy simbólico de una cierta forma de vivir. Sé que en el extranjero los franceses somos vistos como un pueblo muy liberal en las ideas políticas o sociales, en nuestras costumbres y todo esto, pero esta zona de París que ha sido atacada es muy simbólica de esta forma de vivir y de esta forma de ser.
Bueno, como decía Guilhem, estos bobos, ¿no? Bourgeois, por un lado, o sea, burgueses, por el tema del consumismo, de que ganan bien, de que tienen trabajos, ¿viste? Que son de cuello blanco. Y bohème, por un lado, ¿no? Que le gusta salir, le gusta gastarse la plata, ir a restaurantes, bares, cafés. Viene Eagles of Death Metal, bueno, tengo la plata, voy, vamos a verlos, ¿no? Un estilo de vida que el primer ministro francés bautizó como la generación Bataclan, ¿no? A raíz de todo esto que pasó, él dice que los grandes atacados fueron eso, ¿no? Estos jóvenes. Así que incluso ya se le está como buscando la vuelta para darle un nombre a esa generación, ¿no? Y aprovechando que Guilhem era un loco que, como decía, cultor del rock, un tipo que salía bastante, que me contara un poco cómo era la escena musical en París ahora, ¿no? Como contara el tema de los lugares para tocar, cómo era la movida ahí, y él nos dijo esto.
Hay muchos conciertos en París, muchísimos, de toda forma de música, del rock en particular, y todos esos grupos como Eagles of Death Metal y los demás, pues vienen mucho muy a menudo a París. El mismo grupo había tocado en el mes de mayo, fuimos con unos amigos, con los mismos, con quien fuimos el viernes, fuimos a ver a este concierto, y un mes después nos enteramos que volvían a París en noviembre, pillamos billetes y eso, hay muchos conciertos. Yo personalmente voy muy a menudo, como una vez al mes, y lo que pasa es que hay muchas salas de conciertos en París que tienen la misma configuración que el Bataclan. O sea, que son teatros típicos del siglo XIX y que caben como entre 1.000 y 1.500 personas, más o menos. Y hay toda una serie de salas de conciertos en París, como 5 o 6 lugares que son casi iguales, que se parecen así, que como el Bataclan, que tienen la misma configuración, la misma forma, la misma capacidad. Hay mucha música en París, muchísima música.
Bueno, ahí tienen que básicamente estamos en otra liga, ¿no? Estamos hablando de una de las ciudades más importantes del mundo y gente acostumbrada también a otro circuito, ¿no? Un tipo que va a ver una de las bandas más importantes del momento y ya, qué sé yo, vas con tu grupo de amigos, ya te enterás que ya hay un pre-booking para verlos en 6 meses. Bueno, tengo la plata, ya estoy agendándolo y lo veo. Y también habla mucho de una serie de lugares al estilo Bataclan que están repartidos por toda París. Pero bueno, uno se puede agendar distintos espectáculos y va donde le da la gana. O sea, es un lugar donde hay una libertad enorme, ¿no? Donde vos, si tenés la plata, podés ir a ver prácticamente lo que quieras. Y les leo un fragmento de una nota que sacó El País de Madrid que habla sobre el Bataclan, ¿no? Que se titula El Bataclan, una sala histórica de París. Primero les leo eso y después lo vamos a escuchar a Guilema hablando del mismo Bataclan, ¿no? Les leo lo siguiente. El Bataclan forma parte de la leyenda frívola de París, desde su inauguración en 1865, a la que asistieron Napoleón III y la emperatriz Eugenia. Destacaba entre los edificios del distrito onceavo por su vistosa arquitectura, inspirada en las pagodas chinas. No tenía ese estilo, ¿no? Como decía Guilhem, típico del siglo XIX, ¿no? Tras varias reformas, el Bataclan terminó consagrándose al vodevil y a la revista musical. De hecho, el nombre se identificó de tal forma con el Alegre París, que incluso se formaron compañías para realizar giras fuera de Francia. En diversas latitudes, el propio nombre pasó a designar espectáculos más o menos descocados en varios países latinoamericanos, por ejemplo. Una bataclana es una mujer de vida alegre.
Creo que te decían el lunfardo bataclana.
Claro.
Sí.
Y la nota del País de Madrid recuerda que la palabra...
Metido mucho en el tango, obviamente.
La palabra aparece en el tango Garufa, interpretado por Gardel. Así que bueno, Bataclan es prácticamente un símbolo de eso, ¿no? De ese París alegre, de joda. Y bueno, yo lo que le pregunté a Guilherme es que me contara un poco más sobre la experiencia personal de él en el Bataclan y cómo entraba el tema del rock en este lugar, ¿no? Así que lo escuchamos a él hablando del Bataclan.
Yo llevo como 25 años yendo al Bataclan, no sé, una vez al año, o sea que conozco muy muy bien la sala, y ahora hay una nueva generación que va también al Bataclan para conciertos de hip hop o de rap. Sé que mi hija, por ejemplo, el año pasado fue a ver su primer concierto, era en el Bataclan. Y era muy divertido, porque yo mi primer concierto también, cuando tenía 15 o 16 años, era en el Bataclan. O sea que es como una pasación, ¿sabes? Generacional. Es muy, muy divertido.
Bueno, como decía Guilhem, tiene algo de generacional, ¿no? Porque vos, un tipo como de 40 años, tu primer recital de rock lo fuiste a ver al Bataclan, y hoy capaz que tu hija de 15, que quiere ver hip hop, también va y lo va a ver ahí.
Tomó la posta, dice, ¿no? De alguna manera ahí.
Exactamente,
¿no? Como bueno, le pasé la la antorcha.
Totalmente. Y bueno, él estuvo el viernes en el Bataclan cuando ocurrió todo esto. Así que bueno, yo le pregunté que me contara un poco, para empezar, cómo era el ambiente previo a estos ataques en el recital de los Eagles of Death Metal.
He leído en la prensa que Eagles of Death Metal era un grupo de heavy, pero no tiene nada que ver con el heavy, es el rock de California. O sea que el ambiente era muy con mucho humor, el cantante iba diciendo bromas entre cada canción, había un super feeling, todo el mundo tenía la sonrisa, todo el mundo tenía mucha expectación en este concierto, y la verdad es que antes de que estos hijos de puta entren en la sala, había un super ambiente, casi infantil, ¿sabes? La gente bailaba, cantaba, todo el mundo se conocía las canciones. Era un súper ambiente.
Bueno, hasta acá entonces, el ambiente de ese recital de los Eagles of Death Metal. Que como decía Guilhem, mucha gente, como tienen el nombre Death Metal, medio como en joda, en realidad se imaginan que es una cosa más heavy, ¿no? Pero en realidad es una banda de rock californiano, bien para la joda, bien tranquilo. Si uno mira los videoclips, por ejemplo, es una típica banda de esas que no se toma a sí misma muy en serio, ¿no? Y bueno, hasta ahí el ambiente previo a estos ataques. Vamos a escuchar cómo Guilhem nos cuenta cómo arrancó todo esto.
Lo oí porque los tíos estos vinieron por atrás. O sea, lo que pasa es que oímos disparos muy, muy fuertes, muy, muy fuertes. El sonido de los disparos iba más fuerte que el concierto. Y no había duda que era un ataque. No era como si fuese un spot que explotaba o un problema con la mesa de mezclaje o lo que sea, es que era súper fuerte, o sea que no había ni una duda de lo que era. Y en este momento nos pusimos todos al suelo, pero lo que pasa es que entre los que ya habían recibido un disparo y este reflejo natural que tienes de echarse al suelo, no hace su diferencia. Y lo que pasa, yo estaba con mi mujer, con tres o cuatro amigos, y de repente cuando estás al suelo, ya no encuentras a nadie de tu alrededor con quien estaba. Y sabes cómo eres cuando estás con mucha gente en un sitio pequeño, o sea, que estás a 5 centímetros de tu amigo, de tu mujer, de tu marido, de quien sea. Y lo que es muy raro es que cuando te echas al suelo ya no encuentras a nadie. No notas la diferencia. Tú vas buscando a tus amigos, a tu mujer, a tu marido, quien sea, pero no lo encuentras.
Bueno, una cosa muy jodida que relataba Guilherme es eso, ¿no? Que en realidad él estaba con sus amigos, estaba con la mujer, y bueno, en el momento que todo el mundo hizo cuerpo a tierra, como decía él, ¿no? Te desorientás, no sabés quién está en qué lugar, y bueno, se sintió separado de ellos. Vamos a escuchar un poco de cómo siguió el ataque, y bueno, cómo reaccionó Guilherme, ¿no?
Pues mira, los disparos siguieron sin parar. Y no sé, yo me pude escapar al cabo de 10 minutos. Y lo que pasó es que vi a un primer grupo de gente que podía escaparse por una salida de emergencia que estaba al fondo de la sala, o sea, justo a la izquierda del escenario. Y vi que ahí había posibilidad de huir. Y pues mira, no sé, es como un como un instinto, eso, como un instinto animal, de que te levantas y te dices, pues ahora es el momento de huir. Y fuimos, no sé, como un grupo de 10 personas a huir, correr. Y solo 3 o 4 de nosotros pudimos salir. O sea que sobre las 10 personas hubo casi más de la mitad que no pudo salir, ¿sabes? Que recibieron disparos. Y pues yo, gracias a Dios, tuve una suerte absolutamente increíble. Mi mujer también. Y así fue. Nos encontramos ahí fuera, en un callejón muy pequeño, al lado de donde era la salida de emergencia. Y lo que pasó es que me encontré con unos amigos con quien estaba por milagro, por casualidad. Nos quedamos un poco tontos durante 2 o 3 minutos ayudando a los heridos y queriendo volver dentro del Bataclan, porque claro, yo no estaba con mi mujer ni siquiera con unos o dos amigos que no encontraba. Y ahí de repente vimos a uno de estos tíos salir y disparar en la gente fuera del Bataclan. Y es cuando nos pusimos a correr por todas las direcciones y ya éramos como 50 o 60 personas afuera. Y lo que pasó es que nos fuimos huyendo, corriendo en las calles que son en esta zona, pequeñas calles alrededor del Bataclan. Y lo que pasó es que hubo como una especie de milagro, porque la gente que vive en estas calles nos abrió las puertas.
Bueno, es una cosa bastante compleja lo que cuenta Guilherme, ¿no? Porque por un lado, ves que intentás escapar, no todos lo logran. De afuera te encontrás de milagro con gente que conoces. Y bueno, en un momento, como decía él, uno de los tipos armados salió y empezó a dispararles. Así que tuvieron que correr todos para los 4 vientos.
Lo más desesperante es no encontrar a tu pareja, me parece, ¿no?
Totalmente.
Es lo más jodido de todo.
Totalmente. Y era una cosa que me contó después, que no quedó al final en estos audios que estamos escuchando, pero que es interesante saberlo, es que ahí, por ejemplo, la gente... Vos salís corriendo y no tenés ninguna información de qué está pasando, ni dónde está quién, ni nada. Entonces ahí el tema del smartphone es importante, ¿no? Tener ahí, saber que podés llamar a cualquier lado, hablar a las personas, eso fue crucial. Y esto que decía al final también es importante, ¿no? De cómo al final la gente les abrió las puertas a estos, digamos, refugiados que salían del Bataclan, corriendo por las calles, buscando algún lugar. La gente abrió la puerta y los dejó entrar. Por ejemplo, una familia que acogió al grupo donde estaba Guilherme. Vamos a escucharlo como él cuenta esa experiencia.
Y pues sí, pudimos ponernos a abrigarnos en casa de gente. Y a partir de ese momento fuimos como un grupo de 20 personas en este apartamento de una de fue genial porque fuimos arraigados por una familia de musulmanes, tres mujeres absolutamente divinas, que nos ayudó, que nos dio de beber, que nos cuidó. Y era terrible porque estas mujeres se han quedado mudas, digamos, sin palabras durante las tres horas que nos quedamos en ese apartamento. Era increíble. Era una abuela, la madre y una hija, y como de 60, 40 y 20 años, más o menos, y sentías en la mirada de estas mujeres que tenían vergüenza.
Bueno, una cosa que sorprende mucho, ¿no? Que justo pasara eso. Yo le pregunté, pues, me imagino que como ustedes también me sorprendió pilas en enterarme que, bueno, pasó esto. Así que le hice más preguntas, se averiguó un poco de la zona y demás. Y bueno, es verdad que Francia tiene una población musulmana muy grande, ¿no? Tiene más de 6 millones de musulmanes viviendo. Y en París, concretamente, hay muchas zonas donde hay una población musulmana bastante activa, ¿no? Esta, cerca de Bataclan, no es particularmente una de ellas, pero hay gente que es musulmana que está viviendo ahí porque sí, ¿no? No es digamos, un distrito o un gueto musulmán ni nada, pero hay gente que vive ahí, ¿no? Y hasta acá lo que tiene que ver con el ataque de parte de Guilhem, ¿no? Lo que seguimos es hablando de cosas relativas a cómo está el clima en Francia ahora y cómo ha visto las noticias allá y cómo lo están viviendo los propios franceses. Así que si les parece, vamos a arrancar por ahí, ¿no? Porque yo le pregunté, bueno, ¿cómo reaccionó Francia ante estos ataques? ¿Cuál fue el clima inicial y cómo se fue desarrollando?
Mira, en Francia y sobre todo en París, la gente está bajo el shock. Porque es un verdadero acto de guerra. Y estamos todos muy bajo el shock. Ahora hay una especie de un gran movimiento de solidaridad y de amor, y es increíble, la gente cuida de su vecino, es increíble, es algo que no estamos acostumbrados a estar así en Francia, y hay mucha solidaridad y seguimos todos, no hay susto. No se puede decir que la población está asustada. Estamos todos, ¿cómo decir? Con preguntas sin respuestas. Estamos un poco todos mudos, sin saber qué decir, sin saber cómo comentar. Hasta los medios han cambiado. Cuando hubo lo de Charlie Hebdo en enero, La televisión y la prensa era muy, muy intensa y muy, muy crítica. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué tal y cual? No están así las cosas esta vez. Están un poco más tranquila y estamos más en cuidar de nosotros.
Vieron que él destaca el tema de bueno, esa cultura del amor a los demás, de solidaridad. Una cosa que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Gente que estuvo en Francia por A o por B viviendo, me ha comentado que hay un clima a veces frío, si se quiere, ¿no? Y, qué sé yo, poder estar en un edificio, vivir ahí un tiempo y no conocer ni siquiera quiénes son los que viven en el edificio, ¿no? Y acá a Guilhem como que lo que le sorprende es eso, ¿no? De cómo la gente ahora siempre está cuidando a los demás. Preguntándole a los vecinos si está todo bien, si fueron, si tienen familia que están allá. Él me habló mucho sobre eso, ¿no? De cómo el francés tomó conciencia del que vive al lado de él para preguntarle cómo está, si necesita algo, etcétera, ¿no? Y hasta ahí el tema del clima en Francia, ¿no? Vieron que yo les había contado que el primer ministro francés había bautizado, ¿no?, a la generación Bataclan, ¿no? Como que los habían atacado. Y esta generación, ¿no?, de bon vivants, de gente que la pasa bien, jóvenes, liberales, ¿no? Sensibilidad progres, si se quiere, también, ¿no? Y yo lo que le pregunté a Guilhem es si él veía que, digamos, ese objetivo de atacarlos a ellos había tenido éxito, ¿no? Si esta generación bataclanera se la veía más decaída, si se le había roto el espíritu, ¿no? Esto es lo que dijo Guilhem.
No, esto no lo va a cambiar. Esto no lo van a cambiar y es por eso que nosotros les juzgamos como muy imbéciles, no han entendido que lo que han hecho va a reforzar aún más esta forma de vida y lo que somos como pueblo francés, como pueblo de la nación. Así estamos, y en cuanto más nos atacas, más vamos a estar como somos. O sea que no va a cambiar nada. No podemos, no nos pueden dividir. Es imposible.
Bueno, vieron que los franceses tienen también ese orgullo, ¿no? De que no van a cambiar de ninguna manera su forma de vida. Y
la etapa de Charlie Hebdo, de Charlie Hebdo fue, ¿no?, la demostración de eso, ¿no? Eso que siempre juegan ahí, más allá de lo esperable. ¿La viste vos?
Sí, la vi, con los balazos y saliendo champagne.
Un francés bebiendo champagne, ¿no?, empinando una botella, una copa en la mano, lleno de plomo. Va perdiendo el champagne por donde tiene los balazos y dice, ellos a la mierda, ellos tendrán las armas, pero nosotros tenemos el champagne, ¿no?, como resalzando un modo de vida, ¿no?
Totalmente. Y por ejemplo, el director francés Michel Hazanavicius, que capaz que se lo acuerdan, fue el director de la película El Artista, que era aquel que era un actor de cine mudo que se tenía que acomodar a, bueno, la llegada del cine sonoro y demás. Él hizo una carta como dirigida al Estado Islámico, que bueno, que se hicieron cargo de estos atentados, y hizo una carta como muy, muy, muy soez, ¿no?, en la que dice lo siguiente, ¿no? Si cada muerte es una victoria para ustedes, deben saber que no están ni siquiera cerca de derrotarnos. Es un objetivo imposible. Por más que lo hagan, no van a cambiarnos. En Francia nos gusta vivir la vida y los placeres que la acompañan. Para nosotros, entre nacer y morir lo más tarde posible, la idea principal es coger, reír, comer, jugar, coger, tomar, leer, dormir una siesta, coger, y así sigue hasta que dice, no, bueno, tirarnos un pedo para que nuestros amigos se rían, pero sobre todo coger, y después si nos da las ganas, masturbarnos. Y eso no lo van a cambiar ninguno de ustedes ni su moral. Nosotros nos gusta el placer por encima de cualquier moral.
Hay terrorista que te saque la paja.
Exactamente, pero bueno, lo dijo en términos muy crudos, pero es como muchos franceses, lo que decía Juanchi, la etapa de Charlie de Dos, nosotros tenemos el champán. Pero yo lo que le pregunté es más allá de que no nos van a quebrar y todo eso. Lo que le pregunté a Guilherme es, ¿puede ser que al francés no le quiebre su estilo de vida, pero con este atentado lo vuelvas un ser más de derecha? ¿Lo tires más para la derecha? Esto fue lo que me dijo él.
No sé, porque sabes, cuando era presidente Sarkozy, la mayoría de Francia era de derecha. Ahora que es François Hollande, la mayoría de Francia es de izquierda. Te digo esto porque es muy divertido ver cómo la gente aquí puede votar izquierda o votar derecha, pero eso por encima de estos cambios que van según las elecciones y según la personalidad de del futuro presidente. Hay esta unidad de lo que somos, y puedes estar de izquierda, puedes ser de izquierda o ser de derecha. Siempre tendremos esta forma de vivir, esta forma de ser, cuál sea el modo de vida y cuál sea el tus ideales políticos.
Bueno, así que vieron que para él, y me imagino que para ellos franceses, hay un ideal, un modo de vida, una cosa francesa que va más allá de si sos de izquierda o de derecha. Y él lo que me dijo también es que, bueno, le parece que, bueno, está, puede ser que gente de movimientos de derecha empiecen a captar más a esa generación Bataclan, que capaz que antes tenía una generación más progre. Pero su forma de vida en general le parece que no va a
cambiar. El culto al gozo no va a cambiar.
Exactamente. Exactamente. Y también le conté a Guilherme que, bueno, qué sé yo, si uno trilla redes sociales y demás, uno ve que hay gente que, no sé si es que le busca la quinta pata al gato o lo que sea, ¿no? Pero desde los medios, por ejemplo, me imagino que a ustedes, qué sé yo, algún amigo, por ejemplo, les habrá cuestionado, bueno, ¿por qué es que se habla tanto de París y hay atentados? Yo qué sé.
Sí, en Mali, como hubo ahora, ¿no?
Por ejemplo.
En el Líbano, que había sido.
El ataque al Hotel Radisson. Mm.
Exactamente, y uno, bueno, agarra y les explica más o menos que, bueno, en realidad es por una cuestión de afinidad. Como decían ustedes la otra vuelta en uno de los arranques, ¿no? Bueno, uno acá conoce gente que fue a París, que vivió allá. Por lo general uno no conoce gente que fue a Mali, por ejemplo. Y una cosa que yo le pregunté a Guilherme, ¿no?, es cómo veía la gente que de una forma u otra también justifica un poco estos ataques, ¿no? De que, bueno, Francia es una potencia imperialista, las más viejas, que han intervenido en el Medio Oriente, qué sé yo, que han hecho, qué sé yo, ataques aéreos en poblaciones civiles, ¿no? ¿Cómo lo veían eso los franceses? Y si incluso había alguna voz en Francia que tuviera esa tónica, ¿no? Esto fue lo que nos contestó.
No he oído a nadie que intente justificar estos actos. No se pueden justificar para nada. No tiene de forma de ser. Es indefendable. O sea que nosotros de nuestro lado podemos justificar o no justificar. No cambiará. Estamos a 100%. Todo el mundo, y creo que esto es todo el mundo occidental y todo, por lo menos toda Europa, estamos unidos frente a la tontería de estas reivindicaciones. O sea que no se puede justificar, no se puede justificar. Lo único que podemos... no estamos, para que lo entiendas, no estamos en una posición de preguntarnos por qué nos hacen esto. Nos hacen esto porque representamos un modo de vida que no va con los ideales de esta gente, pero es el mismo, sería lo mismo en Inglaterra, en España, en Italia, en Alemania o no sé dónde, ¿sabes? O sea que no estamos buscando una razón de estos ataques, no hay razón, sino es la locura de los ideales religiosos de esta gente.
Bueno, algo razonable para un pueblo que acaba de ser atacado. No se preguntan por qué es que nos atacan, al estar, ¿no? Bueno, fuimos atacados y ellos sienten que, como decía Guilhem, ¿no? Atacaron su estilo de vida. Y es verdad que desde el ISIS se habló de que, bueno, se había atacado a un templo de la perversión, ¿no? Que París había sido atacada por sus pecados, por rechazar al Islam y por atacar a los musulmanes. Y bueno, hay algo de eso.
Igual, por ejemplo, Michel Houellebecq, el escritor francés, que es siempre una voz inconformista, incómoda, ni bien se sucedieron los ataques, rápidamente salió a criticar a las autoridades francesas, a los políticos, ¿no? A Sarkozy, a Hollande. A Hollande lo calificó de oportunista, ¿no? Un oportunista insignificante que está en ese cargo. Y también, dijo que los responsables también de estos ataques son aquellos, y ahí habla de los políticos franceses, que realizaron operaciones, ataques aéreos, ataques, operaciones militares absurdas, costosas, por ejemplo en Libia. Criticó lo que fue la intervención militar francesa en Libia, la intervención que apoyó Sarkozy en su momento, que ha generado, lo decía Houellebecq, ¿no? Ha contribuido al caos, que estamos viviendo, ¿no? El caos generalizado que estamos viviendo. Él decía que los políticos franceses estaban totalmente desacreditados. Personas como Sarkozy y Hollande estaban totalmente deslegitimados, sobre todo por este tipo de intervenciones militares que no han contribuido nada a la paz interna de Francia, ¿no? Esa es una voz crítica. Y seguramente, como Houellebecq, hay otras tantas voces críticas que quizá en el momento están... intentando no tirar leña al fuego, no ser demasiado autocrítico para no herir sensibilidades, pero se sabe que es un tema que tiene enfoques casi irreconciliables, ¿no? Casi irreconciliables.
Pero tampoco, ¿no?, son vinculantes, ¿no? O sea, que Francia bombardee objetivos fuera de fronteras con estos ataques,
¿no? Bueno, eso le pregunté a Guilhem, ¿no? Porque ustedes, me imagino que ya deben haber averiguado que, en realidad, una de las respuestas más rápidas que hizo Francia fue que prácticamente al otro día estaban desplegando ataques aéreos a objetivos del Estado Islámico. Y yo le pregunté a Guilhem, bueno, ¿cómo habían visto eso? Al final no quedó el audio, pero les cuento qué me contestó. Y me dijo, bueno, acá se vio como una respuesta casi natural a lo que pasó. Pero después uno se pregunta, ¿realmente va a servir para algo? Y si lo hubiéramos hecho antes, ¿hubiera detenido esto? Y lo que me dijo fue, en Francia ahora lo que hay es la sensación de que puede haber un atentado en cualquier momento. Y que no importa qué ataques aéreos se hagan, no estamos seguros. Entonces, eso que ustedes dicen, hay como una discusión al respecto, ¿no?
No, va a haber un tiempo de vivir con miedo, pero, por ejemplo, yo no creo que los neoyorquinos vivan con miedo, ¿no?
No, pero yo te digo, los alemanes ahora empiezan a vivir con miedo, por ejemplo, y los alemanes han tenido han estado bastante alejados de muchos conflictos.
Sí. Y son más aislacionistas que los franceses, que los ingleses, es cuestión que los propios españoles.
Es cuestión de años o meses para que en Alemania suceda un atentado como el que pasó en París, porque esta gente no va atrás los que le hicieron daño en su momento con intervenciones aéreas o lo que sea. Van contra un modo de vida, ¿no?
Por ahora sus objetivos han sido enemigos, ¿no? También, porque Francia está forma parte de esa coalición.
Pero se han lanzado amenazas contra Alemania, por ejemplo.
Sí.
Por ese lado, que digo, no son necesariamente son vinculantes, viste, los ataques que hacen las potencias de Occidente a países de Oriente que vengan atentados de este tipo, ¿no?
Creo que, evidentemente Francia tiene... está más...
Francia tiene la cola sucia, eso seguro.
No, es más vulnerable a este tipo de ataques, seguramente porque... desde Bélgica se puede llegar a Francia muy fácilmente y muchos de los terroristas que participaron de esos ataques estaban viviendo en Bélgica, uh-huh. ¿no? Entonces, como se ve que hay una puerta de entrada ahí, capaz una Francia que abrió más su frontera. Aunque Alemania es un país de fronteras también
hiperabiertas,
pero no tiene eso de estar, de alguna manera más resguardecido del Mediterráneo y del caos que es Libia. Uh-huh. O sea que Libia... es el trampolín ahora a Europa, ¿no? Por supuesto que muchos apuestan por Italia, que es lo que está más cerca, pero Francia también es un lugar para ir a... Y afecta, obviamente, a la comunidad islámica en Francia, ¿no? Yo estaba viendo estos días crónicas ahí en la BBC de testimonios de muchos franceses, musulmanes, que en este momento, claro, porque cuando suceden estas cosas extremas, se toman medidas extremas y se atropellan los derechos de todos. Y había mucha gente que quejándose de brutalidad policial, ¿no? De que los habían agarrado en la calle de sin hacer nada, los habían maltratado, los habían cacheado, les habían obligado a tirarse al piso.
Musulmanes, ¿no?
Franceses.
Franceses musulmanes, es lo que te quiero decir.
Sí.
Bueno, claro. Yo le pregunté a Guilén por esto, ¿no? Y el último audio que vamos a escuchar del informe viene por ese lado. Yo le pregunté, a raíz de estos episodios que comentaba Juanche ahora, el francés promedio, ¿cómo ve el tema de los musulmanes? ¿No? ¿Ha cambiado su percepción del musulmán francés? Que recordemos, son más de 6 millones viviendo en Francia, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos dijo.
Tiene vergüenza, porque como somos un pueblo bastante tolerante, sabemos que... los que cometieron estos actos de terrorismo representan un 0,00001% de los musulmanes. Nosotros tenemos respecto al 99,9999% que queda de los musulmanes. Les quedamos en respeto. Estamos solidarios porque nosotros somos un pueblo que tenemos la tolerancia y el respeto de las otras religiones.
Bueno, ahí tienen, ¿no? El musulmán siente vergüenza de lo que pasó y el francés promedio cuando ve episodios de brutalidad a los musulmanes porque sí, entiende que el musulmán promedio no es el, como decía Guilhem, no es el 0,00001. Y los otros demás, básicamente...
¿Son vecinos o gente que te ayuda en momentos como... cuando
sí, la inmensa, la mayoría está incorporada, ¿no? Sí. A la vida francesa y eso se sienten tan franceses como como de la nacionalidad del país de origen del que vienen.
Totalmente. Bueno, hasta acá entonces el informe con las palabras de Guilhem, que sobrevivió el atentado en el Bataclan. Bueno, nos contó cómo están las cosas en Francia ahora.